Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioanne. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no tambalee vuestra fe. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso la hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había anunciado. En el marco de la liturgia tradicional, de la llamada también Misa Tridentina o según la forma extraordinaria, se celebra el día de la Asunción el jueves pasado, 40 días después de la Pascua. Por eso hoy el domingo no leímos el texto de la Asunción de Cristo, de la Ascensión de Cristo a los cielos, sino este del texto de San Juan, donde nuestro Señor nos predice los que nos puede pasar si nos mantenemos fieles. Os he hablado de todo esto para que no tambalee vuestra fe. Dice el Señor: os excomulgarán de las sinagogas y llegará incluso el tiempo en que quien os dé muerte pensará que da culto a Dios. Desde el inicio la vida cristiana siempre ha sido así. Quien quiera estar con Cristo, que se prepare para el combate. Algo parecido decía Don Quijote a Sancho Panza: quien esté dispuesto a decir la verdad, que prepare el caballo para el escape, para la huida. Porque quizás a alguno ya le ha pasado, y si no le ha pasado, es un buen modo de ver el termómetro de nuestra vida espiritual. En el mundo en que vivimos, e incluso en algunos sectores, lamentablemente, de la misma Madre Iglesia, uno puede sentirse a veces como contrariado, como sapo de otro pozo, y hasta tildado, como que uno parece que no estuviese ni siquiera ni dentro del mundo, ni a veces ni dentro de la misma Iglesia. Las contradicciones o las contrariedades pueden ser de los de afuera o también de los de adentro. Es decir, un cristiano no puede quedar en la vida sin tener enemigos, aunque uno no los busque ni los quiera, sino que simplemente los tolera. Está en el Evangelio. Aunque uno no lo quiera, siempre habrá contradicciones y siempre habrá enemigos. Y que no los tenga es porque quizás algo le falta. Como decía aquel gran poeta español, que fue Gracián: triste cosa es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos. Porque quien enemigos no tiene, es señal de que no tiene ni talento que haga sombra, ni bienes que se le codicien, ni carácter que impresione, ni valor que se le tema, ni honra de la que se murmure, ni ninguna cosa buena que se le envidie. Triste cosa es no tener amigos, pero quizás más triste es no tener enemigos, no por culpa propia. Y no solo los de afuera, decíamos, sino también a veces los de adentro. Pues si lo escuchamos en San Juan: os expulsarán de las sinagogas, es decir, de las asambleas, pueden ser hasta de las iglesias. Llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y esto no hace falta explicarlo demasiado. Basta con ir al catecismo de la Santa Iglesia Católica, que en el número 675 nos dice: Antes de la venida de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. La persecución, sigue diciendo el Catecismo, desvelará el misterio de iniquidad de que hablaba San Pablo, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Apostasía de la verdad que uno ya puede ver. Y sí, Padre, todo esto lo conocemos. Leemos los blogs, leemos lo que pasa en la iglesia, leemos la gran confusión que hay, leemos en el diario estos últimos días, hoy mismo en La Nación de aquí de Buenos Aires, la cantidad de denuncias de abusos que hubo en nuestro país, tristísimo. Leímos la semana pasada esos obispos alemanes que presionaron al Papa para decir que si no cambiaba su doctrina sobre el tema de los divorciados vueltos a unir, de los homosexuales, de la ordenación de mujeres, se iban a ir todos en masa de la iglesia. Todo esto lo sabemos, pero nosotros estamos resguardados. Tenemos nuestra capilla, nuestra liturgia tradicional, un coro magnífico, tenemos una escuela, tenemos un reducto, tenemos una catacumba. ¡Qué bueno! Ahí está el peligro. Y este es el punto que yo hoy quería señalar. Uno puede tener la gracia enorme, gigantesca, de haber tenido una familia con una buena educación, de haberse juntado por gracia de Dios con buenas amistades, que me llevaron, quizás después de un tiempo de rebeldía o de ignorancia o de lejanía de Dios, hacia un reducto. El mundo nos fue barriendo y Dios nos fue juntando. Y entonces uno puede creerse en esta situación. ¿Soy yo entonces el perseguido? ¿Soy yo entonces el que puede ser expulsado de las sinagogas, de las iglesias? ¿Soy yo el que alguna vez me han negado incluso comulgar de rodillas? Y nos puede venir también después ese gran peligro que es la vanagloria. Y el creerse en un estado superior. Y lo estoy diciendo como tentación. Y por creer que uno tiene más o menos armada la cosa, entonces la vida espiritual o la vida de santidad más o menos está encaminada. Les voy a contar una anécdota que nunca conté acá. Hace varios años estaba en España. Nos había alojado en un departamento mínimo, un monoambiente, literalmente un monoambiente, un cura de muy buena doctrina, pero que no celebraba la misa tradicional, ni era capellán de los neocatecumenales. El camino neocatecumenal es muy fuerte, sobre todo en España. Tienen algo que, a mi juicio, no está bien, y al juicio de la Iglesia, en su momento, Benedicto XVI, la liturgia, tiene una liturgia muy extraña, celebran el sábado a la noche como si fuera como una especie de primeros cristianos, es decir, tienen cosas que son criticables, porque todos tenemos cosas criticables. Este cura, con mucha caridad, me había alojado a mí y a varios seminaristas más con un sacerdote, literalmente en un monoambiente. No tenemos dónde dormir en Zaragoza, España, cerca de la Basílica del Pilar. Tenemos mucha confianza y comenzamos a hablar, el camino neocatecumenal esto, sí, la liturgia esto medio pro-judía, bla, bla, bla. Y en un momento el cura este que estaba allá le dijo a otro sacerdote que estaba conmigo, yo era seminarista, le dice, mira, vos podés criticar lo que quieras de ellos, pero te voy a hacer nada más que una pregunta. ¿Tenés algún dirigido espiritual, algún penitente en la confesión, que alguna vez en su vida, te haya dicho esto? Padre, leí el Evangelio. Dice el Señor que aquel que venda todos sus bienes y lo da a los pobres tendrá un tesoro en el cielo. Entonces lo que yo acabo de hacer es que he vendido mi casa, mi auto, todo lo que tenía y he empezado de cero. He comenzado de vuelta a caminar. El día que vos tengas un dirigido espiritual que venda la mitad de sus bienes, entonces yo voy a comenzar a escucharte. Claro, hay que sopesar todas las cosas, pero lo que estaba diciendo él es que muchas veces la santidad se puede dar también en grupos que quizás no han descubierto, porque nunca se lo han explicado, ni una buena música, una buena liturgia, ni una buena formación siquiera. pero que están en eso por cierta ignorancia. Y en cambio, en algún grupo que puede ser tentación de cualquiera de nosotros, lo digo, yo el primero, uno puede tender o puede decir esta tentación que siempre ha estado en la iglesia desde los primeros cristianos al soy parte de, yo formo parte de esto. Entonces tengo como una especie de pasaporte o un cheque en blanco para el cielo. Nosotros somos tan o más miserables que algunos progres. Somos tan o más miserables con nuestros pecados que gente que ni siquiera a veces conoce a Cristo. Esto nos ayuda. Esto es un armazón gigantesco. Del culto depende toda la vida cristiana. Lex orandi, lex credendi. Según como rezamos, es según lo que creemos. Todo esto ayuda. Pero la santificación personal no se acaba en esto. Puedo tener la mejor formación, la mejor liturgia, venir a la mejor familia, pero cuando pasa un pobre al lado mío, lo desprecio, porque eso es para los zurdos, eso es para los progres. Puedo tener la mejor liturgia, la mejor tradición, pero ser un desastre en mi vida matrimonial, no ocuparme de mis hijos, no ver nunca a mis padres, porque me cansan, porque no les tengo paciencia, porque son insoportables. Y faltar entonces lo principal de la vida cristiana, que es la virtud de la caridad. Y esto no es sensiblería, esto es cristianismo puro. Si realmente nos estamos acercando, como parece, al final de los tiempos, una de las cosas que va a suceder es que se va a enfriar justamente la caridad. Está en la Escritura. Al final de los tiempos se enfriará la caridad de muchos. Con todo esto que uno tiene, es simplemente una advertencia. Simplemente una advertencia. No hablo ni por mí ni por ustedes, sino por mí y por ustedes, por todos nosotros. Busquemos entonces, ya que tenemos un regalo gigantesco que Dios nos permite, avanzar a pasos agigantados para robarnos el cielo, para hacernos violencia y llegar finalmente a la santidad en los 4 o 5 días que nos quedan de vida. ¿Qué finalmente es eso, la vida? Unos 4 o 5 días que Dios nos regala para santificarnos. Pidamos a Dios entonces esta gracia, aprovechar lo que tenemos, realmente intentar buscar con radicalidad la conversión cristiana, en serio, y no como un aparejo que me viene nada más que de afuera, para que yo me santifique y que para que también pueda santificar a los que tengo a mi lado. Ave María Purísima.